Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. La Troika concluye que España está cumpliendo con las condiciones del rescate europeo a la banca. Marta Ruiz.
Así consta en un informe preliminar. Eso sí, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional aconsejan a España vigilar la solvencia y la calidad de los activos de la banca ante la persistencia de la crisis económica.
El Gobierno insiste en que el dato de paro registrado de mayo en mayo será esperanzador.
Ya lo adelantó el presidente Rajoy el sábado en Sitges y hoy lo ha reiterado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Solo puedo adelantarles que será una buena noticia para muchos españoles en términos de paro registrado y de afiliación, y esa buena noticia nos sigue animando a trabajar cada día, porque todavía en España hay mucha gente que no tiene oportunidades, especialmente los jóvenes.
La Linterna puede adelantar que el paro registrado bajó en mayo en 85.000 personas, según fuentes consultadas por este programa.
El presidente de la Generalitat de Cataluña habla del proyecto de independencia en París.
Ha dicho Artur Mas que ve pocas posibilidades de llegar a un acuerdo con el presidente Rajoy sobre el proceso secesionista. Mas ha firmado un convenio con la UNESCO en el que se amplían las competencias de Cataluña en este organismo.
La Policía Autonómica Vasca sigue rastreando en Bilbao los lugares vinculados al excampeón de España de Kung Fu, Juan Carlos Aguilar,
que permanece detenido por su presunta vinculación con la muerte de dos mujeres y el intento de asesinato de una tercera, que permanece en coma tras una brutal agresión. Víctor Gaspar, dueño del gimnasio en el que trabajaba el presunto asesino, ha hablado en la tarde de Ramón García.
Pues a mí me parecía una persona normal. Yo, claro, lo he conocido muy poco, no he tratado con él demasiado, simplemente pues porque teníamos cada uno un gimnasio y asunto concluido, pero no tenía ninguna amistad con él, ¿verdad?
La Policía Autonómica Vasca rastrea la ría de Bilbao ante la posibilidad de hallar nuevos restos humanos.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Se cumplen 50 años de la muerte de Juan XXIII y el Papa Francisco ha rezado esta tarde ante su tumba. Fue un hombre capaz de transmitir paz, así le ha descrito. Transmitía paz porque por dentro tenía la obediencia evangélica. Siempre sirvió a la Iglesia, ha dicho el Papa, haciendo lo que le pedían, sin egoísmos. Por la mañana, en Santa Marta, el Papa Francisco ha explicado que hay tres tipos de cristianos: los santos, los pecadores y los corruptos. Y ha dicho: pecadores sí, todos; corruptos no. En Italia, hoy hemos escuchado precisamente a la defensa en el caso Ruby, insiste en que Berlusconi es inocente.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Hace unos minutos ha sido proclamado los resultados de las primarias para designar el candidato de los conservadores para la alcaldía de París. La ganadora es Nathalie Kosciusko-Morisette, por lo que las municipales de 2014 será un duelo de mujeres. Su contrincante por parte del Partido Socialista es la española Anne Hidalgo. El gobierno ha anunciado la reforma de la política familiar, que significa el aumento de impuestos para 1.200.000 familias que tienen más ingresos, y también crearán 100.000 nuevas plazas de guardería en los próximos 4 años. Y según Les Echos, los diputados han revisado a la baja las ambiciones del proyecto de ley sobre la transparencia pública que quería el gobierno. Su patrimonio será público, pero solo podrán consultarlo a través de la prefectura.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los estados federados de Sajonia, de Turingia, Baviera y Baden-Württemberg sufren hoy la peor crecida desde la Edad Media. Tenemos los ríos Danubio y Rin, además de sus múltiples afluentes, elevados en su nivel de aguas hasta 13 metros por encima del nivel habitual en algunos puntos críticos, como es la ciudad de Passau, y los centros históricos de varias poblaciones han quedado completamente anegados. Merkel viaja mañana a las zonas afectadas y su ministro de Interior, Friedrich, prepara ya un paquete de ayudas y damnificaciones para las víctimas. Hoy, agentes de la Troika han pasado también por Berlín, concretamente eran técnicos del Fondo Monetario Internacional, que han venido a decir al gobierno que no se pase con los programas de austeridad macroeconómica, alegando que en una coyuntura europea tan recesiva, las consecuencias de la austeridad tan estricta pueden caer fuera de control. También ha dado un tirón de orejas a los bancos alemanes, a los que llaman a recapitalizarse. Los grandes, como Deutsche Bank o Commerzbank, están en ello, pero los Landesbanken, las cajas alemanas, dejan bastante que desear. Y los reyes de Holanda, Guillermo, Alejandro y Máxima, están aquí de visita. Es un viaje de carácter económico y ya había sido planeado antes de la decisión de la reina Beatriz de abdicar, y han venido acompañados por un nutrido grupo de empresarios y han mantenido una reunión con Merkel para discutir sobre el euro.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Tres años después de haber sido arrestado en Irak, acusado del mayor caso de filtración de información clasificada en los Estados Unidos, hoy ha comenzado en una base militar en Maryland el juicio contra el sargento Manning. Manning ha admitido haber enviado numerosa información a WikiLeaks, la web que dirigía Julian Assange, algo que le puede costar una condena de hasta 20 años de prisión. Pero la administración Obama quiere más y acusa a Manning además de ayuda al enemigo, lo que le puede acarrear una condena de cadena perpetua. Una pareja de California, Lester y Petra Hafmeyer, de 41 años de edad, han sido detenidos por la policía y acusados de abuso de menores por mantener encerradas a sus dos hijas de 5 y 10 años en el interior de una caravana durante 3 años mientras ellos jugaban a un videojuego online. Los padres se enfrentan ahora a cargos de abuso de menores, detención ilegal y lesiones, por lo que podrían cumplir una condena de 7 años de cárcel.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado en Internet, en las redes sociales, Belén Montes.
Se habla de la Organización Internacional del Trabajo, que ha desaconsejado ahondar en la bajada del salario mínimo en algunos casos, tal y como se propuso desde el Banco de España. También se habla de la Troika, que dice que el riesgo para la economía española es aún elevado. Y en COPE.es estamos preguntando a nuestros oyentes si les preocupa que un país como Turquía, posible socio de la Unión Europea, se radicalice en su islamismo. El 56% cree que sí y el 44% opina que no.
En el muro del Facebook de La Linterna, Juan dice que es preocupante porque se convierte en extremistas, y en el Twitter de La Linterna, Tomé añade que le preocupa que nosotros nos radicalicemos por miedo.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/La Linterna o en twitter.com/La Linterna Cope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito, el 900 50 60 06, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:24.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día del Superviviente del Cáncer. Han superado el cáncer más de 1,5 millones de personas en España. Con motivo de esta jornada, la Fundación del Instituto Madrileño de Oncología ha lanzado la campaña Más de 100.000 razones para ser optimistas frente al cáncer. Una iniciativa con la que buscan apoyar a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad. Elsa González.
Reintegrarse y vencer el miedo es el reto fundamental para los 100.000 supervivientes de cáncer anuales en España. La Fundación IMO, en colaboración con Salud 2000 y Salud Arte, lanza la campaña de Lucha por la Vida en este Día Mundial del Superviviente del Cáncer. Esa elevada supervivencia y el apoyo externo son motivaciones para luchar, y así lo indican en los testimonios.
Yo tenía en aquella época, que no hace tanto, dos hijos muy pequeños, de 3 y 4 años. Lo primero que pensé es Dios mío, no voy a verles crecer. La vida ha hecho que eso no sea así. Mi marido ha sido un hombre que ha llevado esta enfermedad con mucha normalidad.
En nuestro país existe 1,5 millones de personas que han superado un cáncer. La campaña pretende facilitar su adaptación.
Gustavo Manilo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hace cuántos años superó usted el cáncer?
En el año 1999, digamos, 14 años.
¿Y qué tenía usted?
Cáncer de próstata.
Y, bueno, lo ha superado después de hacer qué cosas.
Bueno, al segundo año de la operación tengo una recidiva, vuelve a crecer el PSA. ¿Sí? Y me someto a un proceso de radiación durante 45 días.
Es decir, que vino dos veces el cáncer.
Vino dos veces a visitarme.
Uh-huh. Y después de la primera pensaba que se había terminado.
En realidad es una enfermedad muy traicionera. Hay que cuidarse, y por lo tanto cuando volvió a crecer el PSA a partir del segundo año comencé a alarmarme realmente.
¿Y entonces qué pasó la segunda vez?
Entonces el mundo se vino encima.
Ajá.
Y comencé el tratamiento de radiación durante 45 días, como antes le expliqué.
¿Sí?
Y por ahora...
¿Y está bien?
Estamos bien.
Bajo vigilancia, pero bien.
Bajo vigilancia semestral, por supuesto. No hay que bajarla, nunca la guardia.
¿Y ha vuelto a la vida cotidiana con normalidad?
Siempre. Salvo el posoperatorio de 15, 20 días.
Sí.
Siempre, incluso cuando me rodeaban, seguí trabajando.
¿Incluso cuando estaba en el tratamiento siguió trabajando?
Sí. Por supuesto, porque es un estímulo. Aquí no hay el plan B.
O tiras la
toalla o luchas. Aquí no hay plan B.
¿Y la familia ayudó?
La familia ayudó.
Pero,
la familia, sí. el cariño, la sí. ternura, todo eso contribuye a dar ánimos para seguir luchando.
Ayuda a aquellos que nos están escuchando y que les han tenido un cáncer o están en el tratamiento.
Que luchen, les diría que luchen, que tengan fe y que luchen.
Y que aguanten, y que hagan caso a los médicos, ¿no?
Por supuesto.
¿Usted se sintió siempre bien tratado por los médicos?
Sí, muy bien tratado. Más que bien tratado, cuidado, con cariño, un equipo médico sensacional, realmente, desde las enfermeras que nos ponían en la mesa para que nos den la radiación, sí. hasta los titulares del instituto, realmente un trato muy humano.
Lo cuenta usted con normalidad, es decir, para usted ya eso forma parte de su vida y ya pues se cuenta como cualquier otra cosa, ¿no?
No es parte, bueno, sí, es parte de mi vida, convivo con ello.
Sí.
Convivo con ello.
¿Y en el trabajo?
Normal.
¿Normal?
Normal.
Es decir, que el consejo es seguir adelante y vivir lo más normal posible.
Por supuesto.
¿Y hablarlo es bueno?
Exorcizar es bueno.
Pero hablarlo con los amigos, con la familia.
Sí, sí, sí. Sobre todo aconsejar a aquellas personas que lo están padeciendo. Contar la experiencia, sí. ayudarlos de alguna manera, solidarizarse con ellos. Es importante.
Gustavo Amairo, gracias por contar su experiencia a los oyentes.
Gracias
de
a ustedes por permitirme contar.
Cadena COPE en este día del superviviente del cáncer. Usted lleva con esto 14, ¿cuánto tiempo ya ha metido en esto?
Bueno, desde la operación 14 años, la radiación 10.
Y encima sonríe. Eso está muy bien, Gustavo. Muchas gracias.
Adiós.
Que le vaya bien. Buenas tardes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En unos minutos se inaugura en el Museo Thyssen de Madrid la primera exposición monográfica en España dedicada al pintor impresionista Camille Pissarro. La retrospectiva reúne 80 obras prestadas por importantes museos y coleccionistas de todo el mundo, Ramón García Pellegrín.
La mayoría de esas 80 obras expuestas hasta el 15 de septiembre en el Thyssen se ven ahora en España por primera vez. La muestra pone el acento en el paisajismo rural y urbano de Pissarro y recorre toda la trayectoria artística del único pintor que participó en las 8 exposiciones impresionistas de 1874 a 1886. Fue maestro de Cézanne, pero ha quedado eclipsado por la sombra del ciclón Monet, que por cierto era amigo suyo.
Guillermo Solanas, comisario de la muestra de Pissarro, director artístico del Museo Thyssen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nunca es tarde si la exposición es buena, ¿no?
Sí, pero estaba pensando que ya lo ha dicho todo Ramón. La verdad es que lo ha resumido todo magníficamente. No tengo nada más que decir. No, pero bueno, sí, era una exposición, como el museo tiene 6 obras de Pissarro, 2 del museo y 4 de la baronesa. Llevábamos muchos años pensando en eso. Y una de las razones de haber pospuesto la exposición era esta demanda relativa a la Rue Saint-Honoré, ¿no? Que estaba ahí y que ahora ya ha habido un tribunal que ha resuelto a favor del Estado español y de la Fundación Thyssen-Bornemisza, diciendo que la propiedad del cuadro es legítima. Y ese era un poco el único obstáculo de... porque teníamos que hacer esta exposición para mostrarle a la gente que el impresionismo no es solo Monet. El público conoce ya bastante bien a Monet y hay que mostrarle que hay otros impresionismos, ¿no? Nosotros tenemos la idea de ir haciendo monográficas. Después de Pissarro vendrá Renoir, viene Cézanne el año que viene, vendrá Renoir, vendrá Caillebotte, haremos Degas. Y Pissarro es uno de los menos conocidos.
Decía yo que nunca es tarde para reivindicar y redescubrir a una primera estrella del impresionismo como Pissarro, ¿no?
Sí, él es un tipo que es un eslabón con la generación anterior. Presenta muy bien, se entiende muy bien la continuidad del impresionismo con la pintura del realismo, el paisaje de Corot o de Daugny o de Courbet. Y luego además fue maestro de los grandes pioneros de la modernidad, como hemos repetido estos días muchísimo, de Cézanne, de Gauguin, probablemente de Van Gogh, quien seguramente dio consejos. Entonces es una figura muy de continuidad de la pintura clásica a la modernidad, ¿no? Y yo creo que el público va a descubrir un pintor pues más variado de lo que probablemente se imaginaba, con una dedicación sobre todo rural, como ha dicho Ramón, sobre todo campesina al principio, pero que luego tiene dos salas finales que hemos cuidado especialmente, que son maravillosamente jóvenes, aunque él pintara esos cuadros entre los 60 y los 73 años, se rejuveneció tremendamente en su último momento y se reinventó como pintor de ciudades.
Ramón, por alusiones.
Guillermo, ¿cuáles dirías que son los préstamos más destacados? Y hay muchos.
Sí, yo destacaría, por ejemplo, hay un cuadro muy bonito que va muy bien con uno de la baronesa, que es del High Mission de Atlanta, que es un cuadro pequeño al principio, pero maravilloso, de un camino de Lucian. Hay un cuadro grande y muy importante de la National Gallery de Londres, la Côte de Bœuf, que es un cuadro que tiene como unos árboles que son como los barrotes de una ventana. Hay un maravilloso paisaje de una llanura del Museo de Ottawa que recuerda, se anticipa casi a Van Gogh. Y hay, yo destacaría, el último que destacaría, hay otros, pero destacaría un Boulevard Montmartre, una vista del Boulevard Montmartre estupenda que viene del Metropolitan de Nueva York.
A las 8 se inaugura esta exposición. Guillermo Solana, comisario de la exposición Pizarro y director artístico del Thyssen de Madrid, gracias por dedicarnos estos minutos justo antes de la inauguración y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Es una de las noticias de este día. Hay otras más, por supuesto. Tenemos tiempo para contar y analizar hasta la medianoche a las 11 en Canarias en La Linterna, en la cadena COPE.